5 y 11 minutos, es miércoles 29 de noviembre, es un día con importantes datos económicos y es momento de analizarlos aquí en la tarde. El primero que hemos conocido, el IPC adelantado del mes de noviembre, los precios suben un 3,2%. Es decir, que sigue esa tendencia a la moderación, incluso ha bajado un poquito con respecto al mes anterior. Ahora vemos la comparativa de los últimos meses. Aún así, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, advertía que la inflación puede subir todavía por el efecto escalón en los precios de la energía y que aún no es momento de cantar victoria. ¿Tiene razón Christine Lagarde o podemos ser optimistas con respecto a la inflación ya de cara a este fin de año, incluso al 2024? Bueno, una de las preguntas que nos hacemos. ¿Qué más datos hemos conocido importantes? Bueno, por ejemplo, lo que van a subir las pensiones en el año 2024, que será un 3,8%. Y es que ya sabes que están referenciadas precisamente al IPC. En realidad, la fórmula que se utiliza pues es el promedio del IPC del año en curso. Como hoy como decimos, 3,2%, resulta que el promedio es del 3,76%, ya se están haciendo los cálculos, se va a redondear y por tanto subirán un 3,8%. Esto hace que volvamos a poner también el acento en lo que se está gastando en pensiones, que mes a mes se están batiendo récords, ¿no? Y así ha pasado también en este mes de noviembre, con un 11% más que el año pasado. Claro, siempre pensamos lo mismo. Bueno, a ver, ¿no?, cómo se siguen pagando las pensiones. Desde luego, suerte para todos los pensionistas de cara al año que viene. Pero significa esto, entre otras cosas, que son los pensionistas los únicos que no pierden poder adquisitivo en este país, porque veremos cuánto van a subir los sueldos. Y hay otro dato que nos ha llamado mucho la atención y que de alguna manera completaremos también y contaremos y analizaremos con respecto a todo esto. Y es que hemos sabido que un tercio de los padres han ayudado a sus hijos a llegar a fin de mes en este último año. Querría decir esto también, que los pensionistas son los que al final tienen que acabar ayudando a las economías familiares de sus hijos e incluso de sus nietos. ¿Qué tipo de economía estamos montando entonces? Bueno, como ves, muchos datos, pero también muchas preguntas. Así que tenemos a la persona indicada para intentar responder a todas ellas, para hacerlo, de hecho. Es Fernando Trías de Bes, es economista, es escritor, es nuestro profesor de economía de bolsillo en la tarde. ¿Cómo estás, Fernando?
Hola, Pilar, muy bien, buenas tardes.
Bueno, empezando por el IPC, como decimos, adelantado, falta la confirmación, pero normalmente no hay variación cuando sale ya el confirmado. Vamos, es muy raro, suele salir exactamente el mismo dato. Sí. Y en noviembre los precios habían subido un 3,2%. Vamos a recordar que en octubre subieron un 3,5% y en septiembre también un 3,5%. Es decir, se mantuvieron estables de septiembre a octubre y ahora incluso han bajado 3 décimas. En cuanto a la inflación subyacente, que creo que también debemos tenerlo en cuenta, este mes, es decir, en el adelantado, sale una inflación subyacente del 4,5%. La inflación subyacente en el mes de septiembre, en el mes de octubre, perdón, fue del 5,2, en septiembre del 5,8, es decir, está claramente también en descenso. ¿Qué te parece este dato?
Bueno, vamos a ver, es un buen dato, Pilar. Es un buen dato porque ya empiezan a ser varios meses que estamos ahí alrededor ya del 3. Venimos de un pico muy alto. Recordemos que solo en junio del 22 vimos aquel 10,2%. ¿Recuerdas? Aquel doble dígito de inflación. Estábamos realmente sobrecogidos, ¿no?, por cómo estaba la situación. Y si tú mirabas la curva, veías una curva fulgurante que subía hacia arriba, como los cohetes estos que envía Elon Musk, ¿no?, que van para arriba. Y dices, bueno, pero esto, ¿cuándo se va a dar la vuelta?, ¿no? Y afortunadamente se ha dado la vuelta y ya ha caído tal como sube el cohete, es decir, ha caído en picado. Tuvimos un pequeñito repunte hace unos pocos meses y este es un buen dato, vuelve a corregir hacia abajo y por lo tanto, y sobre todo dentro del contexto de la Unión Europea, que tiene la inflación, la media de la Unión Europea está por encima, la verdad es que es un buen dato. Ojalá todo el año que viene podamos estar alrededor de un 2-3%, que ya serían unos niveles pues mucho más asumibles, ¿no?
Pero ¿y por qué dice entonces Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que ojo, que la inflación todavía puede subir?
Porque la energía no está controlada, el coste energético, es decir, el coste del barril del petróleo, el posible coste del gas. La geopolítica en estos momentos está marcando el paso de la economía europea y de nuestros bolsillos, ¿no? Bienvenidos a la globalización, ¿no? Es decir, al final los delirios, ¿no? De un mandatario en Rusia hace que nosotros no podamos comprar toda la carne y el pescado que comprábamos porque se mete en una guerra, nos mete una guerra a Occidente, se dispara el petróleo, sube todo y nos afecta a los bolsillos. Este es el mundo global, Pilar. Y por lo tanto, yo creo que Christine Lagarde sabe perfectamente que no puede asegurar que la inflación esté controlada. De hecho, ella misma sabe que solo con tipos de interés puede ser que no la doblegue como quiere.
Vale, o sea, un poco como decir,
Se
por si
cubre.
acaso,
Se
para,
cubre, claro,
exacto,
porque
para curarse en salud.
es que hay factores que ya no dependen ni siquiera
Ya.
de la propia Unión Europea. Hombre, podemos mediante política energética, y se ha hecho muy bien, empezar ya a buscar otras fuentes alternativas. Ha sido pocas lluvias, pero mucho sol. Ha sido un buen año para todas las renovables, eso también se ha notado. Y o sea, es que ha llovido menos, ha hecho más sol y se ha generado más energía renovable y ha mejorado la inflación. Es que es así ya como está la economía. Es que dependemos del clima, dependemos de la geopolítica para realmente ver qué pasa con nuestro nivel de precios.
Bueno, otro tema importante, la subida de las pensiones. Las pensiones están ligadas al IPC interanual promedio de 12 meses, por lo tanto, parece que ya se puede hacer ese cálculo y es un 3,8% lo que van a subir para 2024, que está muy bien, por lo tanto, y bueno, pues enhorabuena a los pensionistas. Pero claro, el gasto en pensiones sube y sube y sube. Y además es que, claro, nos plantea una cuestión que ojo, como decimos, enhorabuena para los que viven de una pensión, pero ¿cuánto van a subir los sueldos? Eso todavía no lo sabemos. Probablemente suban menos los sueldos que las pensiones. ¿Significa eso que en este país los únicos que no pierden poder adquisitivo, Fernando, son los pensionistas? ¿Y qué tipo de economía significa entonces que tenemos aquí en España?
Vale, son muchas preguntas, intentaré irlas respondiendo una por una y todas muy, muy, muy interesantes. Casi que empiezo por lo que significa el montante total de pensiones y luego voy a lo que son los incrementos. A ver, efectivamente, o sea, el gasto total en pensiones en España es tremendo. Estamos hablando ya de más de 200.000 millones. O sea, pensemos que aproximadamente, Pilar, el 15% de todo lo que produce el país se va en pensiones, ¿eh?
El
Es
15%.
muchísimo. Sí, del PIB de España el 15% se va en pensiones. Es decir, es muchísimo. De los presupuestos generales del Estado ya es más de la mitad. El año que viene será más de la mitad. Eso es como cuando tú con tu, no sé, pues con tu familia, ¿no? Miras y dices, a ver, va, los gastos del año que viene, a ver, ¿cómo hacemos para que podamos ahorrar un poco y tal? Y de repente dices, no, es que a ver, ya en hipoteca se nos va a más de la mitad. Y así
¿Y
ya
de
estarán
dónde voy a
muchos que nos están
sacar, no?
escuchando, ¿no?
¿Cómo?
Pues
Claro.
eso es lo mismo. O sea, un presidente del gobierno, me da igual, sea quien sea, dice, bueno, vamos a ver qué política hago, ¿no? Con los ingresos fiscales, bueno, si es que más de la mitad ya no la puedes tocar, porque se va en pensiones. Entonces, a ver, sostenible. A ver, sostenible es, pero cada vez se podrá gastar menos en otras cosas si esto sigue así. Es decir, ¿qué pasará cuando las pensiones sean el 60 o el 65% de los presupuestos generales del Estado? Bueno, pues que eso acabará afectando pues al presupuesto que quede para sanidad, que quede para educación, que quede para otras partidas que también son relevantes. Y las pensiones van a ir por delante, pues un derecho inalienable, ¿no? Esto por un lado. Respecto a la última cuestión que me planteabas, pues sí, efectivamente es así. Las pensiones están indexadas totalmente por ley, como explicabas, a la inflación media que se ha producido en el año y por tanto tienen asegurado no perder poder adquisitivo, mientras que los asalariados vamos a depender de la negociación salarial, vamos a depender de los acuerdos sindicales y luego de cada uno de los sectores en los cuales estemos y cuál sea nuestro convenio colectivo. ¿Cuál es la realidad? La realidad, Pilar, es que los salarios llevan prácticamente 15 años en España ganándole poder adquisitivo a las pensiones, ganándole poder adquisitivo a los salarios. Es decir, si tú comparas un salario, el salario medio de España del año 2006, con la pensión media de España del año 2006 y la miras ahora, ha subido 23% más las pensiones que los salarios. Es decir, han subido mucho más, han mantenido mucho mejor el poder adquisitivo. ¿Por qué? Bueno, pues claro, porque la pensión media es baja, mientras que el salario medio es más alto. Con un salario medio puedes más o menos vivir, puedes tirar, ¿no? Y ya si son dos personas las que ingresan en eso en una unidad familiar, pues ya puedes funcionar. Con una persona viuda, un viudo, una viuda solo con una pensión, va muy, muy apretado. Entonces, bueno, llevamos unos años en que se ha decidido que la pensión vaya ganando poder adquisitivo. Uh-huh. Y sí, la realidad es que sí. Y en nuestro caso, pues dependerá. Vamos a ver de cómo se cierra. Ahora, también es verdad que los acuerdos sindicales de este año han dejado también a expensas de cómo cerremos inflación para ver cuánto va a ser realmente el aumento. Con lo cual, hasta que no se cierre el año, no podremos verdaderamente saber cuánto han aumentado nuestros salarios en el 23.
Claro, eso también es verdad, ¿no? ¿Y cómo se interpreta, cómo interpretamos esta noticia, ¿no? Este dato de que un tercio de los padres ha ayudado a sus hijos a llegar a fin de mes en el último año?
Bueno, aquí me gustaría hacer una... Yo no conozco a fondo este estudio, habría que ver cómo se han elaborado las preguntas y habría que ver cómo se ha elaborado el cálculo, ¿no, Pilar? Porque aquí la primera pregunta es, ¿qué es ayudar? Es decir, tener a las personas o a mi hijo en mi casa es ayudarle. Sí, no estoy dando dinero directamente, pero estoy dando indirectamente. O ayudar es he tenido que dar dinero para que pueda subsistir. Bueno, son muchas preguntas. A partir de aquí, lo que sí que es verdad es que, y en parte gracias a Dios, es decir, la estructura de los hogares en España, sobre todo el gran peso que tiene el concepto de familia tradicional o reestructurada, no importa, ¿no? Es decir, la familia es una institución en la sociedad española. Y en España hay una solidaridad familiar que ayuda muchas veces a pasar los vaivenes económicos, evitando situaciones muy complejas. Estados Unidos, por ejemplo, es un país en este sentido muy distinto. Cuando vienen crisis económicas muy agudas, hay mucha gente que se queda en la calle y no tiene incluso su familia que pueda acogerlo, porque funcionan distinto lo que es las familias ahí, dependiendo en qué estrato social te muevas. Pero es verdad que es una sociedad donde el apoyo familiar no tiene la hondura y las raíces que tiene aquí en España. Entonces, bueno, es bestia, pero gracias a eso también salvamos los ciclos.
Sin lugar a dudas, y de toda la vida siempre nos han ayudado en la medida de lo posible los padres, ¿no? Pero es verdad que a mí lo que me preocupa, como tú bien dices, que en un determinado momento, en un vaivén, tus padres te echen una mano, te ayuden, pues me parece fantástico, y que ese apoyo familiar que existe aquí es muy bienvenido, y creo que es algo que debemos ver en positivo. Lo que me preocupa es que sea algo que se estandarice, es decir, que por sistema los hijos estén cobrando menos dinero, digamos, que los padres, y no lleguen realmente a fin de mes y necesiten siempre, de forma sistemática, claro, en un elevado porcentaje, esa ayuda de los padres. Eso sería lo preocupante, ¿no?
Eso sería lo preocupante, claro. Y eso tiene mucho que ver con la vivienda. Es decir,
pues sí,
al final,
pues sí,
el siempre en economía, Pilar, hay que ir, yo siempre digo, incluso en economía familiar, en tu bolsillo, en tus gastos, es no perderse en los pequeñitos detalles, ¿no? Hay aquellos libros que a veces te dicen, no, si te ahorras el café de cada día al final del año, tantos años, y después de 20 años, mira, déjate. Ahí no están los ahorros y los gastos, están en las grandes partidas, ¿no? En las grandes decisiones. Y la vivienda es la gran partida que impide esa independencia personal que toda persona tiene derecho.
Fernando Trías de Bes, gracias.
Hasta pronto.
Adiós.